10 de la mañana, 36 minutos. Seguimos con ustedes en Aire Nacional hasta las 12 del mediodía. Vamos a hablar de pobreza porque hoy a las 4 de la tarde el INDEC va a dar a conocer el dato de la pobreza del primer semestre del 2023, que con la salvedad que hacíamos en el arranque del programa, sabiendo que se trata de una cifra que marca o es la foto de una realidad previa a la devaluación, lo mismo es importante para compararlo con el primer semestre del año 2022. En aquel momento la pobreza era del 36,5, primer semestre del 2022. Pero también la Universidad Católica Argentina, a través de su Observatorio de la Deuda Social, mide pobreza multidimensional y por ingresos, en este caso multidimensional, alcanza el 38,9% de la población, según el último dato que dieron a conocer a principios de este mes de septiembre. 38,9%. Vamos a hablar de lo que puede llegar a suceder y cómo han visto esta evolución en el último tiempo con Santiago Poy, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Santiago, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos.
Igualmente. Bueno, Santiago, ¿qué están viendo ustedes en términos de pobreza más allá de este número, ¿no?
Bueno, lo que nosotros vemos, esperamos para este segundo, para este primer semestre del 2023, nuestras estimaciones, digamos, a partir de los datos que salieron el otro día del INDEC, de distribución del ingreso, suponemos que la cifra que se difundirá estará en torno al 40,1% como dato del primer semestre del 23, y una tasa de indigencia alrededor del 9,5 más o menos, que sería un incremento, obviamente, con respecto a las cifras del primer semestre del 2022, es decir, del mismo periodo del año pasado, y que, bueno, va en línea con una situación económica compleja que se desarrolló a lo largo de este año, muy marcada básicamente por el tema del aumento del costo de vida, ¿no? El aumento de la inflación, frente a lo cual, digamos, también hay que decirlo, la pobreza está en los últimos dos años, sobre todo, en niveles del 35, 40, ¿no? Uh-huh. Más o menos con mucha dificultad para que baje de esa cifra, justamente porque no hay una recomposición sostenida de ingresos que empuje o que traccione, ¿no? Una baja de la pobreza significativa, ¿no? Uh-huh.
Estamos hablando, Santiago, de 12 millones de personas.
Estamos hablando, sí, bueno, 12 millones de personas, y lo estamos tomando a nivel de la encuesta, de las áreas que cubre la encuesta permanente de hogares, uh-huh. Pero estamos hablando de casi 18 millones, digamos, si tomamos el total de la población del país, ¿no? Aproximadamente.
Si uno hace una proyección.
Claro, si uno hace una proyección, exacto, sí. Uh-huh. Pero obviamente la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta con la que se miden estos datos, es una encuesta urbana que cubre alrededor del 60% de la población. Uh-huh. Así que bueno, está obviamente hay que tomar en cuenta esas diferencias, ¿no? Seguramente igual si se consideraran áreas rurales y áreas más pequeñas, los niveles de incidencia de la pobreza suelen ser más altos, de hecho, ¿no?
Uh-huh. Santiago, y esto es pobreza por ingresos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la encuesta de distribución de ingresos. En términos multidimensionales, ¿los números son diferentes o la realidad es más o menos similar?
No, los números multidimensionales, en primer lugar son diferentes, uh-huh. Porque la fuente también es diferente, es decir, claro. Cuando vos mencionabas en la introducción el casi 39%, digamos, de pobres multidimensionales que mide el Observatorio de la Deuda Social a través de su encuesta propia, que es la encuesta de la deuda social. Uh-huh. Obviamente eso es otra fuente, es otra metodología, es otra estrategia, ¿no? de medición, de identificación de los pobres. Uh-huh. Entonces ahí hay una diferencia importante. Y en segundo término, lo otro que es muy diferente es la tendencia. La tendencia es distinta porque cuando uno mira mediciones multidimensionales, esto es, ¿qué quiere decir para la audiencia, ¿no? Mediciones multidimensionales. Quiere decir que la pobreza por ingresos lo que mide es la define como pobres a las personas cuyos ingresos no les alcanzan para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, digamos, ¿no? Para simplificarlo. La pobreza multidimensional define como pobres a todas aquellas personas u hogares que tienen privaciones o carencias en distintas dimensiones, como pueden ser la vivienda, la educación, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso al saneamiento, ¿no? Hay una diferencia importante porque cuando uno mide ingresos, mide la pobreza de una forma indirecta, ¿no? Uno asume que los ingresos no alcanzan para comprar esa canasta y por lo tanto de ahí asume la pobreza. En cambio, con las mediciones multidimensionales son mediciones más directas. Uno está captando directamente a la población que tiene carencias, ¿no? En ciertos aspectos. Pero claro, estas mediciones multidimensionales son mucho más estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente, vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien no, una familia no tiene acceso al saneamiento porque vive en un barrio sin cloacas,
sí.
Una vez que se hacen las... A ver, entre un año y el otro es difícil que le hagan cloacas, ¿no? Es difícil que las viviendas cambien radicalmente su composición. Entonces, esos progresos tardan mucho en verse. En cambio, en una economía muy inestable como la Argentina, un shock de inflación hace que aumente muy fuerte la pobreza entre un año y el otro, ¿no?
En términos de ingresos.
En términos de ingresos, exactamente. Entonces, esa es la razón por la cual las tendencias de una medida y de la otra suelen ser distintas. La pobreza monetaria es muy sensible a grandes shocks en los ingresos, como los que estamos acostumbrados a tener en Argentina. La pobreza multidimensional es más estable porque justamente para que haya cambios tienen que pasar cosas de mayor envergadura, como puede ser, urbanizar un barrio, que las familias puedan mejorar sus casas, que el acceso a la educación de los chicos mejore, ¿no? Que las familias puedan tener acceso a los medicamentos. Hay distintas cosas que tienen que pasar, que son, bueno, demandas de política pública más exigentes. Entonces, esas son las diferencias. Hoy en Argentina lo que caracteriza la situación, más allá de estas observaciones metodológicas, es que hay un nivel muy alto de pobreza monetaria, hay un nivel muy alto de pobreza multidimensional, y que obviamente el componente que viene traccionando fuerte el aumento de la pobreza en Argentina es el tema inflación y una economía que no despega, ¿verdad? O sea, hace desde el año 2013 más o menos que estamos en ciclos de estancamiento y pequeñas mejoras, pero que no terminan de dar un salto de manera sostenida ni significativa. Entonces el resultado es este escenario, ¿no? Que estamos viendo, donde estamos discutiendo siempre la coyuntura, bueno, a ver si una pequeña ayuda monetaria produce un cambio, pero bueno, no son diferencias sustanciales ni cambios estructurales, ¿no?
Santiago, y en esta metodología también estimo que debe ser un gran desafío cómo medir pobreza por ingresos cuando también hay una enorme cantidad de ingresos que no están formalizados, ¿no? Esto que llamamos la economía Barrani, un montón de quizás dinero que ingresa a la familia pero que no hay manera de medirlo.
Sí, yo te soy sincero, yo sigo esa discusión por Twitter sobre todo y creo que en parte es un error. Primero porque la encuesta de hogares justamente es una encuesta anónima que captura los ingresos que las familias declaran, de manera que no te diría que tiendo más a descreer de la declaración de ingresos que hacen los ricos que la que hacen los pobres. Es decir, yo tendería a creer que los que subdeclaran sus ingresos son los formales de altos ingresos, más que los informales de bajos ingresos, ¿no? No veo, porque no hay una persecución judicial en Argentina al quien declara en una encuesta de hogares que tiene ingresos informales, con lo cual no creo que haya una informalidad exitosa que está generando un montón de dinero y que no lo estamos viendo. La encuesta más bien lo que viene captando es que hay más trabajadores informales, que esos trabajadores informales son trabajadores que los hogares volcaron al mercado de trabajo justamente porque sus ingresos no les alcanzan, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo claro de esto. Un trabajador informal que trabajaba solo el jefe de hogar, digamos, en los últimos dos años, entre el 2016, vamos a ponerte un dato, entre el 2017 y el 2022, la tasa de empleo femenina creció 4 puntos. Eso quiere decir que hubo una salida importante de mujeres que no trabajaban, ¿sí? O que trabajaban dentro de sus hogares, pero digamos que no trabajaban, no tenían trabajo remunerado, salieron a trabajar. Uh-huh. ¿A dónde están trabajando? Muchas de ellas en el sector informal. Uh-huh. Por eso lo declaran en la encuesta. Justamente, si no fuera por esos ingresos informales, la situación de pobreza, la situación de indigencia sería mucho peor de lo que hoy es en Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Porque justamente son esos ingresos los que han, de alguna forma, contribuido a amortiguar en parte el deterioro del salario, tanto de los formales como de los informales, pero sobre todo los informales. Entonces, ahí hay una dinámica muy interesante de ver. Sí, hay una economía informal que obviamente está contribuyendo a sostener esa dinámica, la economía de las familias, uh-huh. ¿no? Sobre todo la economía de las familias informales o las economías de las familias de clase media baja que por ahí tienen un trabajo formal y lo complementan con un trabajo informal para generar mayores ingresos, ¿no? Uh-huh. Está lleno de historias así, seguramente sí. Ustedes en la radio han tenido testimonios de oyentes que cuentan estas historias, ¿no? Sí, de sí. Gente que está trabajando muchísimo más que antes y que en la familia se trabaja mucho más que antes porque no alcanza el dinero, ¿no?
Santiago, y los universos que definen la pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos deben ser también muy diferentes, ¿no?
Los universos, ¿a qué te referís?
Y, por ejemplo, a quien define con pobreza a lo mejor por ingresos, pero que tiene las cuestiones estructurales de cloacas, acceso al agua, acceso a la salud, acceso a la educación,
sí, claro.
Medianamente
no,
solucionadas.
Es muy interesante esa pregunta.
Y un universo que no tiene ese acceso, pero que a lo mejor tiene ingresos que lo ubican por encima de la canasta.
Uh-huh.
¿No?
Sí, exactamente. Es muy, muy interesante ese punto. Porque es verdad, son dos poblaciones que una parte está solapada, más o menos la mitad.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero otra parte no.
Seguramente la indigencia será lo que más se solapa, ¿no?
Es muy interesante porque en realidad yo te lo planteo así: una familia que tiene recursos materiales, ¿no? O sea, recursos uh-huh. de infraestructura, de vivienda, etcétera, pero transitoriamente enfrenta un shock de ingresos que lo pone en pobreza por ingresos, tiene más chances cuando la economía se estabilice y el crecimiento repunte, claro. de salir de la claro. situación, ¿no? Y de progresar económicamente, de tener una movilidad social ascendente.
Uh-huh.
En cambio, el problema justamente se ubica en las familias que tienen simultáneamente carencias económicas y carencias estructurales, tanto en términos de recursos materiales como de vivienda, acceso a la educación, a la salud, etcétera.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque en ese caso, justamente una mera mejora económica no va a producir una mejora sustancial de sus condiciones de vida.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, ahí hay un aspecto muy interesante que tiene que ver con cómo la pobreza, ¿no? en Argentina hoy son esas dos caras. Una cara que es los sumergidos económicamente, ¿sí? que eventualmente en una recuperación van a poder salir adelante con mayor facilidad,
claro.
y los sumergidos más estructurales, que son aquellos que combinan privaciones económicas con privaciones materiales,
uh-huh.
En el espacio de la vivienda, de la salud, del acceso al hábitat, ¿no? Del claro. acceso a los derechos, del acceso al empleo protegido, del acceso a la salud, a la educación. Todo eso configura un escenario mucho más complejo de una pobreza más estructural.
Santiago, muchas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
Gracias a ustedes, chau.
Un saludo, que andes bien. Santiago Poy, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.